una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea que te encuentres. Gracias por permitirte escuchar temas diversos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Aquí te comparto información relativa a todas las actividades humanas relacionadas con el arte y la cultura, literatura, música, gastronomía, cine, poesía, anime, televisión y cualquier otra expresión que los seres humanos realizamos. Gracias por estar aquí acompañándome y permitiéndome acompañarte, todo esto sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija.
Hoy, en De Genios, Poetas y Locos,
te comparto una plática con el doctor Ricardo Uribe Serrano, titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en la Sierra Occidental, con quien hablaremos sobre el cambio de cultura en Puerto Vallarta. La escritora y comunicóloga Adriana Fuentes hoy nos dice cómo aprender a decir no. En las aventuras de un pintor, Federico León de la Vega nos habla sobre la sustitución del hombre por las máquinas. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña Una pesadilla con aire acondicionado, de Henry Miller. La médico-psiquiatra Ana Paula González Toledo reflexiona sobre el trastorno antisocial de la personalidad. La voz del chef Antonio Reina hoy nos habla sobre los beneficios de tomar agua natural. El experto en fauna silvestre Armando Rubio reflexiona sobre la tenencia responsable de animales domésticos. Hoy le doy la bienvenida a la maestra en ciencias Sara Patricia Chagoya Morales, quien hoy reflexiona sobre el bienestar animal en casa.
Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Hoy tenemos un programa muy completo de información con los más diversos temas de gran interés que estoy seguro te van a gustar. Primero vamos a empezar con la comunicóloga y escritora Adriana Fuentes, quien hoy nos dice cómo aprender a decir no. Adelante, Adriana.
Buenas noches a todos. Feliz de estar con ustedes, Adriana Fuentes, escritor y conferencista desde Ciudad de México. Y hoy quiero que reflexionemos sobre un tema que estuve conversando en dos oportunidades diferentes con psicólogas y psiquiatras esta semana que acaba de pasar, que es el aprender a decir que no. ¡Wow! ¿Cuánto nos cuesta a los seres humanos aprender a decir que no? Las que somos mamás, pues lo más difícil es decirle no a nuestros hijos. Pero después, pues en general a todos los seres humanos, nos cuesta mucho decirle que no a nuestra pareja, a nuestros padres, al jefe o a la jefa, colegas, en fin. Y eso realmente nos trae un desbalance emocional. Cuando nosotros aprendemos a decir que no, es poner límites. A veces nos sobrecargamos con responsabilidades que no nos corresponden. Y lo que normalmente pasa es que cuando decimos que no, nos sentimos culpables, nos sentimos que no somos empáticos con esa persona a la cual le debemos de decir que no, que somos yoístas, egoístas, pero no es así. Tanto la psicóloga como la psiquiatra me decían que el poner límites y el aprender a decir que no es importantísimo en nuestra vida y que como todo se convierte en un hábito, pues a lo mejor practicar con cosas pequeñas todos los días o cuando sea necesario, pues aprender a decir que no con cosas sencillas en vez de contestar automáticamente que sí y comprometernos. A veces por eso viene el burnout, porque estamos fatigadas y agotadas profesionalmente. Por eso es que estamos también cansadas de las actividades en la casa, de todas las responsabilidades y para que podamos tener un balance en nuestra vida profesional, personal y familiar, debemos aprender a decir que no sin culpa, sobre todo. Así es que siempre trato que reflexionemos de cosas y temas que nos nutran, como personas, que nos ayuden a ser mejores personas, mejores seres humanos. Recuerden mi Instagram, el mundo de Adriana Fuentes Díaz. Me pueden escribir y comentarme cualquier tema que quieren que yo desarrolle el fin de semana para que los lunes en este espacio pues podamos platicarlo, conversarlo, discutirlo y pues obviamente aprender. Así es que los invito a que esta semana con pequeñas cosas, pequeñas acciones, aprendan a decir que no, pero que lo hagan con convicción y con firmeza. De nada sirve que digamos un no y después nos arrepintamos y entonces volvamos a decir que sí. A la final hay que hacer todo con firmeza y convicción y sobre todo sin sentirnos culpables. Así es que encantada de estar con ustedes una semana más en De Genios, Poetas y Locos. Gracias Miguel Ángel por la oportunidad. Hasta la próxima semana y recuerden escribirme en el mundo de Adriana Fuentes Díaz para que en conjunto podamos desarrollar muchos temas de interés para la comunidad y de interés para todos nosotros. Un abrazo fuerte desde Ciudad de México.
Gracias Adriana por estas lecciones que a veces parece que no, pero la mayoría de las veces tenemos esa imposibilidad o esa pena de negarnos a ciertas cosas que no queremos y que por esos compromisos sociales terminamos haciéndolas. Así es que muy interesante esta participación de Adriana Fuentes, a quien agradezco muchísimo su colaboración aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ahora vamos directamente con las aventuras de un pintor con Federico León de la Vega, quien reflexiona precisamente sobre cómo la tecnología está llegando a invadir las actividades humanas y de alguna manera sustituyéndolos. Adelante, Federico.
Hola Miguel Ángel y hola amigos de Radio Universidad. Esta vez tengo algo que presentarles que se veía venir, es digamos futurista. Hace algunos años escribí en mi columna del periódico local un artículo sobre los autos que se manejan solos. Es decir, es como un Uber, pero sin chofer, nadie lo maneja. Y me tocó la suerte de ahora andar en uno de estos. No haces más que bajar la aplicación que se llama Waymo, W-A-Y-M-O, y si están activos en la región donde andes, lo mandas llamar, lleva un auto con una especie de radar arriba y algunos aparatos en las esquinas, y pues llegas al lugar donde estás, apuntas hacia él tu celular, se detiene, abre las manijas de las puertas y te metes y te saluda por el nombre que tengas en tu celular. De ahí va a la dirección donde tú ya previamente le pusiste y te va preguntando si vas a gusto, te dice que te pongas tu cinturón de seguridad, en fin. Yo veía venir esto, pero no anticipaba yo que fuera tan pronto. Y es que en todo nos están sustituyendo. El ser humano comienza a ser obsoleto en muchas de sus funciones. Desde luego, no en las de más preparación y afortunadamente, que yo sepa, no pueden sustituir todavía el talento artístico, pueden hacer imitaciones. Pero bueno, el día vendrá en que tal vez nos sustituyan a todos. Por lo pronto, aquellos que pensaban que los braseros y la mano de obra y la limpieza y todo lo que generalmente los mexicanos que se van a Estados Unidos comienzan por hacer. Claro, también hay mexicanos con mucha capacidad académica, llegan allá con doctorados, en fin, esos yo creo que corren menos riesgo. Pero la gente que hace la limpieza y los braseros que levantan las cosechas en la agricultura, ya hay quien los sustituya. Hay robots que seleccionan los frutos, que los clasifican por su variedad, por su madurez y los empacan. Así es que bueno, por ese lado no será por donde les duela a los norteamericanos extrañar a los mexicanos. No sé qué pensar, no sé qué decirles, pero sí siento que esto es de trascendencia no nada más nacional, sino mundial, de que acabemos siendo sustituidos por completo por robots. Dicen que ya te puedes conseguir una mujer, si le quieres llamar tu esposa, que no envejece, que le puedes cambiar el color de pelo, el color de ojos y sobre todo, si habla demasiado, apagarla. En fin, yo estoy contento con la mía, me gusta humana, me gusta que sude, me gusta que sea una mujer de carne y hueso, pero esto del auto fantástico sin chofer, la verdad me dejó asombrado. Les mando muchos saludos.
Gracias, Federico. Esta tendencia, pues yo creo que también se está viendo en el tema intelectual. Esto de la inteligencia artificial, creo, estoy seguro, que va a también a dejar sin trabajo a muchas profesiones que, bueno, evidentemente las hacen los humanos, pero que la inteligencia artificial, a través de toda esta base de datos que tiene, puede llegar a sustituirlos, aunque evidentemente sin tener esa calidez de los seres humanos. Aunque quién sabe, porque las máquinas, en verdad que te sorprendería ver cómo trabaja DeepSeek y por supuesto ChatGPT, dos inteligencias artificiales que me parece están entre lo más moderno y adelantado. Así es que pues tendremos mucho que pensar y platicar con este tema de las inteligencias artificiales y cómo sustituyen a los seres humanos. Y es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos, con una entrevista con el doctor Ricardo Uribe Serrano. No te vayas, sigue aquí en Radio Universidad.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el gusto de platicar con Ricardo Uribe Serrano. Él es titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación aquí en la Costa Occidente, ¿se llama?
Sierra Occidental.
Sierra Occidental, con quien tuve el gusto de platicar previamente y que salió un tema que me pareció por demás interesante. Se refiere a la manera en cómo está cambiando la cultura en Puerto Vallarta, porque si hablamos desde el origen, Puerto Vallarta es un lugar de migrantes. Desde que llegó Guadalupe Sánchez, pues eran migrantes que llegaron a, pues, a instalarse, y posteriormente pues venía gente de, pues, de la sierra, ya sea de San Sebastián del Oeste, que bajaban, o de Mascota, Talpa incluso, que pues estaban, hacían de Puerto Vallarta, digamos, un lugar como de recreo, de veraneo. Eso se fue dando poco a poco y a lo largo de un siglo fuimos recibiendo una oleada de migrantes, incluyéndome yo, que vengo de la Ciudad de México, que llegamos a esta bella ciudad y nos enamoramos. Y todo esto ha dado un mosaico de formas de ser, ¿no? En la región y en Puerto Vallarta y, por ejemplo, en Jarretadas, que también es otro caso, pero que había una homogeneidad, ¿no?, del idioma. Hoy en día, platicando con Ricardo, caímos en la cuenta de que de repente vemos niños rusos, indies, colombianos, venezolanos, etcétera. Una variedad, una multiplicidad de culturas que nos da a pensar cómo va cambiando o cómo podemos empezar a enfrentar esto. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarme aquí en el programa.
Gracias por invitarme y estamos a la orden.
Oye, cuéntame, ¿cómo has visto desde la DERCE la inclusión de una serie de niños, de personas que están llegando a la escuela pública, pero sobre todo pública, porque podría uno pensar que se irían a las escuelas privadas, ¿no? Uh-huh. Pero no, el tema es que están llegando a las escuelas públicas y de qué manera están incidiendo de alguna manera.
Bueno, antes que nada, agradecer este espacio que nos están brindando para esta entrevista. Durante este corto tiempo que hemos estado a cargo de la delegación, hemos notado diferentes formas de que las escuelas incluyen en su rutina diaria o en su contexto al alumnado. Anteriormente su servidor estaba de inspector de la zona 10 de secundarias técnicas y ahí me percaté de una manera más clara el cómo se hace ese vínculo entre los maestros. Por ejemplo, tenemos el caso exitoso de la técnica 15 de Puerto Vallarta, la famosa pesquera, donde está convergen ese número de alumnos que usted cita. Hemos visto la disposición de los maestros para integrarlos al trabajo. Hemos visto jornadas donde los maestros se interesan por aprender el idioma del joven extranjero, de apoyarlo, de darle esa sinergia para que él vaya avanzando en sus estudios. Tenemos casos de éxitos con ellos. Hemos vinculado las tradiciones que ellos tienen en los eventos que son del Día del Amor y Amistad que acaba de pasar, en la Semana Cultural que fue el año pasado que desarrollamos en Talpa de Allende. Se incluyeron ese tipo de características que traen los niños, que son cubanos, haitianos, ucranianos, colombianos, hindis, de todo el tipo de esa mezcolanza de razas o de mezcolanza de identidades, nacionalidades. Hemos trabajado con ellos para acercarlos a la cultura mexicana. La mayoría de ellos, porque hasta el día de hoy no he tenido un comentario diferente, es que la cultura mexicana es una cultura del apapacho, es una cultura de bienvenida, sí, es una cultura de en qué te ayudo. Entonces, la mayoría de todos esos estudiantes y sus familias están contentos con el recibimiento que le damos como escuela y como mexicanos. Esa es la parte importante.
Oye, me llama la atención, ellos, me imagino que lo cultural lo adoptan, digamos, uh-huh, o lo aceptan, y en lo, por ejemplo, en los valores cívicos, por ejemplo, los honores a la bandera y todo ello, ¿cómo los has visto? ¿También entran, participan en ello?
Sí, al momento de hoy, que es el 19 de febrero, uh-huh, hemos notado en los 12 eventos cívicos que me ha tocado presenciar, tanto en la 15 como en escuelas primarias, que los jóvenes hacen ese respeto a la bandera. De este momento, algunos no la saludan porque están en el trámite de su nacionalización, sí, y hay otros que guardan el respeto que corresponde. Hablando anteriormente en una plática de banqueta que tuvimos usted y yo, ese respeto que de cierta manera hemos dejado los mexicanos por nuestra bandera en los actos cívicos, pero ellos traen otro tipo de idea, están como agradecidos con el país que llega, y en los eventos de honores a las banderas, pues guardan la posición de firmes y están ahí atentos a las indicaciones de los directores y coordinadores. Me agrada bastante, es un tema que nosotros no los podemos obligar a saludar, claro, porque primero son de otra nacionalidad, pero el respeto, como lo dijo aquel prócer de la nación, el respeto al derecho ajeno es la paz, entonces ellos tienen esa habilidad de descubrir que ante ellos está pasando algo tan importante como es el símbolo nacional, el símbolo patrio, uno de los símbolos patrios nacionales.
Fíjate que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho eso, que en las escuelas todavía todos los lunes se tenga que hacer los honores a la bandera, que se sepa el himno, que hay ahí se fue el nombre cuando... El juramento, ¿no? El juramento a la bandera. ¿Cómo era?
El juramento a la bandera. Bandera de México, legado en su sede, sí. Inclusive en primarias y todavía en preescolar se hace el cántico a la bandera. Es mi bandera, la enseña nacional. Mientras va haciendo su recorrido la escolta de primaria y de preescolar. En secundaria lo hemos dejado un poco y llevamos más los honores a la bandera al tono general que se acostumbra en eventos políticos o en eventos deportivos. Sin embargo, antes de dejar la inspección de manera temporal ahí en la zona escolar 10, empezábamos a trabajar el proyecto de conocer las estrofas perdidas y también darle uso a las estrofas autorizadas, como el patria, patria, tus hijos te juran, claro, guerra, guerra, sin tregua al quintente. Entonces, eso nos puede ayudar a remarcar el fervor patrio.
Fíjate que un tema importantísimo es que hoy en día con la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado particularmente mucho énfasis en el amor a la patria, en la soberanía, en el amor a la bandera, uh-huh, y que justamente en estos días en que Trump anda pues muy amenazante y anda haciendo sus señalamientos, creo que este sentimiento de amor a la patria creo que ha emergido mucho y me parece que es muy valioso, particularmente con el himno nacional, con todo este tipo de elementos que nos van formando desde chiquitos y que hoy en día te enorgulleces o te ensalzas cuando sientes que va a haber algo contra tu México, ¿no? Y eso me hace fundamental.
Es correcto. Y inclusive las partes donde el pueblo mexicano ha sido más evidenciado, lastimado, es cuando surge el sentimiento patrio, sí, y la unión de los mexicanos que nos caracteriza ante cualquier circunstancia o evento catastrófico. Y bueno, la misma presidenta de México lo dijo, y hay una estrofa bien clara en el himno nacional mexicano que es maciosar a un extraño enemigo. Uh-huh. Entonces esa parte es la que a nosotros como mexicanos nos puede. A lo mejor no tenemos las habilidades tecnológicas, no tenemos la capacidad armamenticia del otro país, que ojalá y jamás se llegue a necesitar, claro, pero tenemos algo muy importante que es el amor a la patria.
Y la unión.
El amor a la patria y la unión. Por eso venían las estrofas, es unión y libertad, viene ahí en una de las partes que digo que tenemos que retomar en las escuelas. Ese amor a la patria, que si usted lo ha verificado en otros países, sí, para no señalar Estados Unidos, no se siente ese apego al país, ese apego a la tierra que nos vio nacer. Es como que, pues sí, todos somos americanos.
No, pero aquí hay un fervor muy marcado. Por ejemplo, el 16 de septiembre es de todos. O sea, hay un orgullo de ser mexicano que a lo mejor no parece y que a lo mejor estás dividido, que a lo mejor puede ser de otro partido, de otra ideología, mm-hmm, pero a la hora de la hora...
Todos
somos mexicanos y eso es un gran valor que creo a lo largo de los años se ha mantenido y que espero que se siga manteniendo.
No, inclusive retomando ese amor a la patria, tenemos los mexicanos extendidos, Ahí está Chabela Vargas, sí. Está Luis Miguel, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, donde es la frase, un mexicano donde se le da la gana. Exacto. Digo, una frase más coloquial, pero creo que la entendemos todos.
Sí, es muy importante este tema de los valores que se están dando en las escuelas y que también me llama mucho la atención porque platicábamos en otra ocasión precisamente sobre cómo me permitir o cómo... Desde la, porque es la edad más tierna, digamos, la educación básica, cómo hacer que volvamos a esos valores, pero también batallar con la tecnología y con toda una influencia extranjera, ya no nada más de Estados Unidos, ya de Japón, de Corea, con una serie de situaciones que podrían afectar de alguna manera nuestra identidad como mexicanos. Ahí has observado, a través de tu larga experiencia, que hay algún cambio entre los chicos de determinados años para acá o desde que empezó mayor la afluencia del internet, ¿dónde notaste que ha habido un cambio más importante en los comportamientos?
Mire que esa parte me cuesta trabajo evidenciar que ha habido un cambio. Yo creo que son modas pasajeras. Okay. Son modas como en su momento nosotros conocimos, porque de mi parte yo no la viví, la época del emo, la época del punketo, del arqueto, todo ese tipo de situaciones que por ahí de los... ¿Mande? Los hippies. Los hippies, o sea, si nos vamos más atrás, claro. Los hippies son modas pasajeras. Ahorita los de la cultura K-pop, sí. La cultura de ese tipo de situaciones que están abanderadas por Blackpink y otro tipo de grupos que están ahí. Yo creo que más bien los extranjeros están asimilando nuestra cultura. Por ahí hay una coreana muy famosa, creo que se llama Chinguamiga, donde ella adora todo lo que es lo mexicano. Ella misma fortalece que la cultura mexicana da esa amplitud a reconocer a todos, a atender a todos. Cuando ella viene de su país, como ella misma lo maneja como una paria, en el sentido de que como no logró entrar a la universidad, o sea, todo ese tipo de situaciones psicológicas que los afectan, y ella lo establece que en México recuperó su estabilidad mental y física.
Fíjate que es un tema bien interesante porque ya si nos metemos en temas de redes sociales, como que México está de moda, porque me ha tocado ver franceses, ingleses, coreanos, de muchas partes del mundo que están llegando a México, que está generando también otra dinámica. En la Ciudad de México, por ejemplo, pues que ya hay un barrio extranjero, los chinos que siempre han estado, pero que también están reposicionándose, los coreanos también en Texcoco, si no mal recuerdo, también llegaron los coreanos y todo lo que era el mercado de ropa, pues llegaron ya a cambiar, digamos, la temática. Es muy padre, es muy bueno, pero también yo creo que hay un tema muy importante de tratar de guardar, de conservar la identidad, ¿no?
Sí. Sí, aquí el detalle que usted cita, creo que es la famosa gentrificación.
Sí.
El nivel adquisitivo de las personas que tienen el lujo de venir de Corea, Estados Unidos a México, es lo que permite todo ese tipo de absorción de barrios que anteriormente eran barrios pues originales de la Ciudad de México, como la Roma, la Condesa, Texcoco, que lo acaba de mencionar. Pero está en nosotros hacer ese frente. Lo citó hace rato y creo que es otro acto de patriotismo, nacionalismo, no sé, ahorita en este momento no identifico cuál es, lo que citó la presidenta, retomar el sello de México, lo hecho en México está bien hecho. Entonces, creo que todo ese tipo de situaciones que mencionaba anteriormente son las que van a fortalecer la identidad o la idiosincrasia del mexicano. Hace tiempo también platicando en una plática que teníamos de ello de banqueta, decíamos, ¿cómo es posible que en este momento... no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque uno corretea la tortilla en todos lados, pero que una persona asiática esté vendiendo tacos de pastor.
Ah, sí.
Cuando dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ellos lo hacen, lo cobran y todo, pero quien sirve meseriando son los mexicanos. Entonces, es algo que se me hace ilógico. También tenemos que cuidar eso y salvaguardar a nuestros paisanos, porque a veces nosotros como mexicanos somos los más crueles con el mismo mexicano.
Sí.
Hay casos como el que se documentó de un bar, para no decir el nombre, pero que es de un patito ahí en Bahía, donde explotaban a los meseros, a los gerentes mexicanos, cuando decían, ¿cómo es posible que un extranjero venga a mi país y explote a mis connacionales en mi mismo país? Entonces, esa parte del soy mexicano, soy valioso, soy importante, creo que es la parte que hemos dejado de cultivar.
Y que tendría que volver a darse retomarlo, ¿no? Como decían, menos, somos iguales y estamos tan valiosos como cualquiera, porque como decíamos, México se está convirtiendo en un país importante económicamente hablando y está destacando creo que más que en otros años a nivel internacional.
Simplemente vea la reacción que ha generado la ausencia de latinos, donde la mayor parte, yo creo que el 60, 80% son mexicanos, en Estados Unidos. O sea, están tiradas los campos, están tiradas las talleres mecánicos. ¿Por qué? Porque los mismos americanos están esperando que todos aquellos americanos que dijeron que los latinos y los mexicanos les robamos o les robaban su empleo vayan a solicitarlo y no están sufriendo una crisis que de pronto les va a tronar económicamente. Eso, más los aranceles del 25%, pues a ver cómo nos va.
Es y aparte el boicot que se hizo contra cierta tienda comercial que no está yendo a consumir el latino, entonces ya están viendo que cuál es la verdadera importancia que tiene, ¿no?
Sí, el mexicano es muy importante y yo creo que es muy reconocido a nivel mundial por ser una persona creativa, innovadora, inteligente y sobre todo muy trabajadora.
Y cálida.
Bueno, y solidaria. Ajá. Solidaria ante el otro, sí es cierto, cálida, con mucha calidez humana, con calidad como ser humano y como trabajador y muy dado a ser solidario con el otro. Digo, sí. Yo hace tiempo tuve la fortuna de por ahí en un aeropuerto cruzarme con Yokoi Kenji, es el japo colombiano, y tuvimos una plática ahí en lo que íbamos a migración y retomó una frase que decía en sus conferencias de motivación. Decía, el latino es inteligente. El latino es inteligente, no es cierto que el japonés es el inteligente. Y uno lo corrobora, porque se te descompone algo y ahí está el cablecito, ahí está la liga.
O sea, mexicanada.
La mexicanada. ¿Pero qué es la mexicanita? Mexicanada, creatividad. Innovación, creatividad, inteligencia para sacar adelante lo que estoy haciendo en ese momento. Uh-huh. Y hay muchos, no quiero hablar de nacionalidades, donde son cambiapiezas. Sí. Si ya se descompuso, no. Hasta que me la reparen, sigo trabajando. Y el mexicano no se detiene ante eso. No. Por eso yo digo que el mexicano, así como el latino, tenemos todas esas cualidades que si las explotamos, el límite es el cielo.
Y sí, ¿eh? Y sí. Muy bien, Ricardo, pues te agradezco que me hayas acompañado en esta plática muy interesante y espero no sea la última también para hablar temas de educación, de sociedad, de cultura y seguir compartiendo.
Cuando guste. Muchas gracias por el tiempo.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos. Ahora es turno de escuchar a Jorge Batis, quien hoy nos va a reseñar Una pesadilla con aire acondicionado del escritor Henry Miller. Adelante, Jorge.
A los 18 años era tan filósofo como lo seré siempre. Un anarquista de corazón, un espíritu no gregario, un independiente y un filibustero. Amistades sólidas, odios sólidos, desprecio de todo lo tibio, de toda componenda. Esas fueron las palabras que Henry Miller utilizó para definirse a sí mismo. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Hoy tenemos a Henry Miller, para mí uno de los grandes. No nada más por su trilogía Nexus, Plexus, Sexus, por sus Trópicos de Cáncer y Capricornio, por sus cartas con Annalise Nin, llenas de erotismo. La calidad de su prosa está fuera de toda discusión. Pero quiero contarles que durante la Feria de la Lectura me encontré un libro que no conocía. Una pesadilla con aire acondicionado. El título es muy, muy interesante, muy sugestivo. Este libro trata de un viaje que hizo Henry Miller por su país, Estados Unidos, después de estar 10 años en París. Y fue redescubriendo su país. Va narrando todos sus recorridos de una manera muy interesante, muy amena. Él decía que su país era magnífico, pero terrible a la vez, porque en ninguna parte, como ahí, el divorcio entre el hombre y la naturaleza resulta tan flagrante. Así que les recomiendo esta semana que no se vayan a perder. Por ahí se puede encontrar este librito, Una pesadilla con aire acondicionado. Si no lo encuentran en las pocas librerías que tenemos en Puerto Vallarta, lo pueden pedir por Amazon o por Mercado Libre. Annalise Nin dice de Henry Miller: leo cada página que escribe y estoy dispuesta en cualquier momento a renunciar a todo por él. Lawrence Durrell: Henry Miller ocupará un lugar entre esos extraordinarios autores anómalos como Whitman o Blake, que nos han legado obras de arte. Y finalmente Norman Mailer: Henry Miller lleva décadas de adelanto al pensamiento de sus contemporáneos, un escritor extraordinariamente lúcido. Henry Miller, Si no han leído nada de él, es importante que ya inicien. Cualquiera de sus obras se las recomiendo. Bueno, de los trópicos, yo me quedo con Trópico de Cáncer. Ya el de Capricornio no me gustó tanto. Sin embargo, tiene una gran calidad. Henry Miller nació en Nueva York en 1891 y murió en Los Ángeles en 1980. Y bueno, empezó a escribir desde muy temprana edad y se convirtió en una de las grandes figuras de la literatura universal. No se pierdan este libro, Una pesadilla con aire acondicionado. Créanme que lo disfruté mucho. Me fui junto con Henry Miller viajando por Estados Unidos con una serie de aventuras muy interesantes. Y sobre todo, algo que yo destaco siempre es la forma, la prosa. Muy rica en el caso de Henry Miller. Les deseo que tengan una semana llena de salud y mucha lectura. Y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta interesante recomendación. Yo, por mi parte, quiero platicarte que hace algunos días tenía ganas de leer un libro de Yuval Noah Harari que se llama Nexus. Lo vi en una librería y la verdad es que, aunque no soy codo, sí, 500 pesos se me hizo un poco elevado. Afortunadamente, un buen amigo de hace muchos años me llegó sin querer, queriendo, como dicen por ahí, a regalármelo y estoy disfrutándolo. Es una muy, muy interesante reflexión sobre las redes de comunicación, que ya leyendo los primeros párrafos te das cuenta que está fabuloso. Así es que ya te platicaré más adelante sobre este libro, que la verdad es que Yuval Harari es un autor que me parece muy claro, muy claridoso, si quieres decirlo, y que va al punto de una manera muy sencilla. Es muy fácil de leer, así es que ya te platicaré. Y si puedes leer algunos de sus otros libros, como el de Homo Sapiens y Homo Deus, hazlo. Siempre valen la pena. Ahora vámonos rápidamente con la voz del chef Antonio Reina, quien hoy habla sobre el agua y la importancia de estar hidratados. Adelante, chef.
Hola, Miguel, muy buenas tardes, saludos para todos. El tema que tengo para el día de hoy es vital, así como lo es el agua. Y justo es que de eso vamos a hablar, de los grandes beneficios del agua para beber. El agua es el componente más abundante de nuestro planeta y todos los seres vivos la necesitan para sus actividades metabólicas. Sus beneficios para la salud incluyen equilibrio del pH y temperatura corporal. El agua ayuda a mantener el pH del cuerpo en niveles óptimos, lo que es crucial para que los sistemas del cuerpo funcionen correctamente. También regula la temperatura corporal mediante la sudoración y la respiración, evitando el sobrecalentamiento y permitiendo una adecuada función metabólica. Metabolismo y respiración. El agua es vital para las reacciones metabólicas en el cuerpo, incluyendo la digestión y la absorción de nutrientes. Además, hidrata las vías respiratorias, lo que facilita la respiración y la eliminación de toxinas a través del sistema excretor. Prevención de enfermedades tales como estreñimiento, acidez estomacal, migrañas, gastritis, cálculos renales, problemas cardiovasculares, artritis, reumatoides, dolores de espalda y osteoporosis. Las mujeres embarazadas requieren mayores cantidades de agua, que también es importante para la función renal y el tono de la piel. Al elegir la mejor marca de agua embotellada, considera estos factores. Bajo contenido en sodio, ideal para las personas con hipertensión o que necesitan controlar su ingesta de sodio. Mineralización adecuada. Las aguas de mineralización débil son recomendadas para el consumo diario y para preparar alimentos infantiles. Pureza y origen. Opta por aguas provenientes de manantiales protegidos y que hayan pasado controles rigurosos de calidad. Elegir una buena agua embotellada no solo contribuye a mantenernos hidratados, sino que también nos ayuda a obtener los minerales necesarios para nuestro organismo sin añadir contaminantes o excesos que puedan ser perjudiciales para la salud. Prueba varias de las mejores marcas de agua embotellada para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades y gustos. Como recomendación, opta por agua embotellada en vidrio, siempre que sea posible. El vidrio es un material inerte que no interactúa con el agua, preservando su pureza y sabor. Además, es más ecológico, ya que es completamente reciclable y reduce la exposición a posibles contaminantes químicos que pueden encontrarse en envases de plástico. Elegir agua embotellada en vidrio es una manera excelente de cuidar tanto tu salud como el medio ambiente. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef. Algo tan sencillo, tan vital, pero que muchas veces no lo hacemos. Y es de veras de vital importancia que tomes agua. Es tan sencillo como tomarla. Unos 2 litros de agua diarios para que tengas un organismo al menos más saludable y tratando de estarlo drenando de todas estas toxinas que consumimos a diario. De veras, toma agua, porque hay gente que conozco que no toma nada de agua natural. Y es de verdad bien importante hacerlo. Bien, ya es momento de hacer la última pausa de este espacio y continuamos con temas que tienen que ver con el bienestar animal. Desde una perspectiva evidentemente científica, sin ningún tipo de apasionamientos ni ideologías que de repente pueden hacer que la percepción de estas situaciones cambien. Así es que vamos a regresar con una nueva colaboradora aquí en Genios, Poetas y Locos, mi buena amiga Sara Patricia Chagoya Morales. Ella es médico veterinario forense, es maestra en ciencias y ella nos estará hablando de temas relacionados con el bienestar animal, pero desde una perspectiva más científica, al igual que lo hace Carlos Arturo Martínez Jiménez. Después también vendrá la participación de Armando Rubio, quien nos tiene preparado una muy interesante reflexión sobre la tenencia responsable de animales domésticos. Un tema fundamental, sobre todo porque los dueños o propietarios de los animales deben ya tener una cultura más amplia. Así como están buscando y exigiendo derechos para llevar a sus animales a todas partes, también creo que es importante que empiecen a generar una cultura de la responsabilidad y, por supuesto, de las obligaciones que tienen que tener para con sus mascotas. Un tema que Armando Rubio va a reflexionar y del cual ya estaremos comentando. Así es que hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos. No le cambies.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos y es momento de darle la bienvenida a la maestra en ciencias, Sara Patricia Chagoya Morales, quien hoy reflexiona sobre el bienestar animal en casa. Adelante, Pati, y bienvenida a De Genios, Poetas y Locos.
Hola, Miguel, muchas gracias. El día de hoy te quiero contar acerca del bienestar animal que inicia en casa. Y es que desgraciadamente tiene un tiempo, mucho tiempo, en donde a los médicos veterinarios se les culpa por el fallecimiento de los animales. Y resulta que los animales llegan con 4 días de haber presentado diarreas. Resulta que los pobrecitos animales habían sido ya tratados con remedios caseros, con las recetas de la abuela. ¿Y qué creen? Todo esto pues es maltrato animal. Ha pasado muchísimo y cada vez nos sucede más que queremos que los médicos veterinarios sean dioses. Y resulta que nosotros trabajamos con la ciencia, no trabajamos con ocultismo, no trabajamos directo con Dios, ojalá si fuera, pero pues desgraciadamente no lo conseguimos. Obviamente, si un animal llega ya con signos de enfermedad de una semana atrás y que se le estuvieron dando medicamentos, los medicamentos que se usan para los niños, los medicamentos que nos da, insisto yo, la vecina, la tía, la abuela, en donde nos dicen que les demos un tecito de gordolobo y cosas por el estilo, pues lógicamente que se va a agravar la situación en nuestros animales y cuando llegamos al médico veterinario, pues no hace milagros. Entonces, este día quiero recordarte que el bienestar animal inicia en casa. Inicia con saber llevar en su momento adecuado a los animales para que sean atendidos por el médico veterinario. Desde que tú lo ves triste, desde que deja de comer, si está tomando muchísima agua y no quiere comer, si solamente está acostado, si por ejemplo estamos hablando de gatos y se la pasa debajo de la cama, no te hace caso, está escondido en un rincón, cuidado, si deja de acicalarse, es decir, de lengüetearse, de bañarse con su lengua, también es signo de alerta. Cuando dejan de vocalizar, cuando están vocalizando demasiado, incluso lógico, si vemos algún tipo de diarrea en los animales, llámese el que sea, por supuesto que debemos correr con el médico veterinario. A eso nos referimos, mi queridísimo Migue, con el bienestar animal inicia en casa. Recordemos que se trabaja conciencia y debemos tener conciencia antes de llevarlo al médico veterinario. No nos esperemos a que estén muy graves los animales, porque insisto, los veterinarios en general no trabajamos con ocultismo. Hasta la próxima, Migue, gracias.
Gracias, Patti. Extraordinario tema que está muy en boga precisamente por la situación que se está generando en torno a que cada vez más personas humanizan a los animales y, por supuesto, les generan un maltrato animal. Y bueno, rápidamente para darle continuidad a este tema, el experto en fauna silvestre Armando Rubio hoy nos hablará precisamente sobre la tenencia responsable de animales domésticos. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la tenencia responsable de animales domésticos y de compañía y cómo hoy en día ser un médico veterinario y zootecnista es un riesgo alto para perder la vida. Como sabemos, la responsabilidad en la tenencia de los animales domésticos y de compañía en una mayoría, la gran mayoría, no se lleva de una manera óptima. Los propietarios no atienden a sus animales con propiedad, vamos. No los llevan al médico veterinario cada 4-6 meses y cada año para que cumplan con su protocolo de vacunación, desparasitación, etc. Un chequeo general. Solamente acuden en la gran mayoría cuando estos animales ya se encuentran con un problema grave que está cursando y que lamentablemente en la mayoría está muy avanzado. Y pues bueno, la gente piensa que el médico veterinario es una clase de deidad, que es un dios y que tiene solución para todo inmediata, cuando la irresponsabilidad es de los propietarios. Y pues bueno, el médico veterinario no le queda otra más que realizar sus protocolos, realizar sus estudios para decirle el diagnóstico al propietario, quien no gustoso a veces coopera pagando lo que se requiere, porque debido a esto se genera un gasto. Y aún así, piensan que el médico veterinario debe de trabajar gratis por amor a los animales, y más cuando son rescatados. Aquí tenemos ese problema en Puerto Vallarta. Los rescatistas, piensan que un veterinario debe trabajar gratis, que debe de donar su tiempo para lo que estudió, para lo que se preparó, debe de hacerlo de gratis. Y lo peor que está sucediendo hoy en estos días es que algunos propietarios que no tuvieron una tenencia responsable han amenazado, han amedrantado y han asesinado a médicos veterinarios. Sí, señores, esa es la palabra. Y así se tiene que decir. Los han victimado, los han asesinado por un enojo del cual el único responsable es el propietario por no llevar a su animal a una atención temprana. Lamentablemente hoy en día ya son varios médicos veterinarios en toda la República Mexicana, en la cual es, pues han terminado a la derecha del padre, gracias a estos propietarios irresponsables de animales domésticos y de compañía. Seamos conscientes, señores, la profesión del médico veterinario es como cualquier otra profesión y para eso se preparó y tiene que vivir de ello. Y se tienen que generar unos gastos, se tienen que generar unos honorarios, de los cuales, pues para él, eso estudió y eso se dedica. No va a regalar su trabajo y sobre todo a personas inconscientes que se creen que lo saben todo y que exigen un cobro más económico solo por ser veterinario. Que le voy a decir una cosa, el médico veterinario tiene doble función. Es como un doctor, un cirujano, ¿sí?, de humanos, pero aparte, tiene que entender al animal que no habla, qué es lo que le está pasando y sucediendo. Los humanos hablamos, me duele aquí, me duele allá, etc. Los animales no. Entonces, tienen doble chamba los veterinarios y ahora la tienen muy difícil. Porque en redes sociales se han estado mandando mensajes diciendo que este veterinario es malo, es muy malo, me mató a mi animal, cuando realmente el que lo mató fue usted, señor, señora, por no atenderlo bien. Me puedo extender mucho en este tema, me da mucho coraje que compañeros veterinarios estén perdiendo la vida, los estén quemando en redes sociales, porque usted piensa que es un mal veterinario. Y no, señores, la realidad es otra. Seamos conscientes y responsables. Nos escuchamos para la próxima.
Gracias, Armando, por esta extraordinaria participación. Y cabe decirlo, cada vez es más común ver que las personas se pongan agresivas con los veterinarios y los culpen por cosas, como dice Armando, que ellos no tienen la culpa y que, por supuesto, también se les hace difícil quererles pagar a unos profesionales que precisamente para eso están, para atender a los animales, pero evidentemente también cobran sus honorarios. Esta romantización de esos animalistas que creen que todo tiene que ser gratis para ellos, pues no está nada bien. Y qué bueno que Armando Rubio lo mencione y lo deje bien claro, para que no haya esos malos entendidos que de repente se dan y que la gente no entiende que es parte de una profesión cobrar lo que tiene que cobrar. Bien, como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la Producción General y, por supuesto, al inigualable George Q en la operación y realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.